Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital y Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 en punto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7. En Santiago, cielos principalmente cubiertos, variando a despejado. Está raro el día.
Se está,
¿no?,
despejando un poquito.
Se está despejando, pero he pasado del nublado al despejado.
¿No es cierto? Harta nubosidad la mañana. Harta neblina también. 11 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 16, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile y también Dato de Utilidad Pública. La línea 2 del metro está funcionando de manera parcial. Las estaciones sin servicio en la línea 2 son Patronato, Cerro Blanco, Cementerio, Einstein, Dorsal, Zapadores y Vespucio Norte. Por supuesto, vamos a ir actualizando la información de Metro de Santiago.
Bueno, esta es una semana evidentemente marcada por la elección del plebiscito de este domingo, pero además por toda la polémica a propósito de la detención de Héctor Yaitul y los vínculos, supuestos vínculos que tendría con el gobierno, luego de la filtración de los intentos de contacto de la ministra de Desarrollo Social, que finalmente renunció. El punto es que hoy habló el abogado de Héctor Yaitul y aseguró que la CAM va a hacer una declaración y una denuncia donde va a detallar cada una de las comunicaciones que hubo con el gobierno. Recordemos que este abogado ya habló el fin de semana diciendo que desde el gobierno trataron de contactarlo desde el 11 de marzo, desde que llegó el presidente Gabriel Boric. De eso habló el Ministerio del Interior desmintiendo esa información, así que les vamos a contar los detalles.
En materia económica hay datos de desempleo, buena noticia, pero vamos a estar analizando también a su justa medida qué significa, porque la desocupación cayó a 7,9% en el trimestre móvil mayo-julio, dato entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas. Y esto es para tener en consideración porque ha subido todo, todos los productos han subido.
Y no ha bajado nada.
Y no ha bajado nada. Hoy sería muy bueno que mañana las bencinas bajan.
Sería hermoso, pero
aunque
no
fuera un
va
peso,
a pasar.
Aunque fuera un peso, ya a esta altura. Bueno, pero independiente de eso, hay un tema internacional con los precios y tiene que ver con el arroz. Podrían haber alzas del arroz. Los principales productores mundiales, India y Tailandia, acordaron subir los precios. Así que ahí les contamos.
Oye, también vamos a estar hablando del plebiscito. Ya se está detallando toda la planificación del transporte público acá en la región metropolitana de cara al 4 de septiembre de este domingo. Y también hay una noticia que la comentábamos en la mañana, de un atentado en Contulmo con armas de fuego, personas lesionadas, y lamentablemente nos enteramos hace algunos minutos atrás que finalmente le tuvieron que amputar la pierna a uno de los heridos a bala en este ataque incendiario en Contulmo. Lamentable situación.
Bueno, materia internacional. Dos líderes internacionales van dejando sus cargos. Michelle Bachelet se despidió hoy de Naciones Unidas con un llamado a ayudar para evitar una gran fractura global, mientras que Boris Johnson deja en pocos días el gobierno británico. ¿Qué le espera ahora al líder conservador? Les vamos a contar también.
Eso y mucho más aquí en Ahora en Duna. Tenemos pregunta del día, José. Queremos que participen como todos los días con nosotros.
Vamos con la pregunta. Respecto del plebiscito, la franja electoral ha promediado 35,5 puntos de rating y los jóvenes entre 18 y 34 años son los televidentes más interesados. ¿Y tú? ¿Ya la viste? Te dejamos cuatro alternativas. Sí, todos los días, una o dos veces, jamás o no me importa.
Voten con nosotros.
Siempre están no me importa, no me interesa de la
cosa. Y el tono de la cosa es lo mejor.
Es que todo el derecho a no importar, ¿o no?
El y antiguo,
a votar que no me importa.
El antiguo no estoy ni ahí.
Exacto.
Ni ahí. ¿Cómo estás, Kiki Yaba?
Ya no entero, no estoy ni ahí.
Sí, no, es súper no vintage.
Perdón, es que ya no se dice no estoy ni ahí.
No estoy ni ahí.
Sí, se dice.
Sí. El no entero por el Chino Ríos, que lo dijo en los 90.
Sí. Que lo decía, claro. Sí.
Pero
tú eres de mi generación.
Sí.
Ya, bueno, ok. Sigue. ¿Cómo estás, Kiki?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Qué bueno. Vamos con los titulares.
Vamos.
El Ministerio de Salud informó 3.348 casos nuevos de coronavirus y 10 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 11,27%, luego de que se informara el resultado de más de 27.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 267 habilitadas a nivel nacional. Yo se los adelantaba, en el abogado de Héctor Yaitul dijo que el líder de la CAM hará una declaración y denunciará con detalle los eventuales acercamientos del gobierno con la CAM. La información va a salir a partir de esa declaración. Efectivamente, ahí se va a esclarecer si fue normal, formal o informal, o si hubo o no hubo comunicación y con quién, señaló el abogado John Maulen. La ministra del Interior, Iskia Asitis, abordó este tema asegurando que el gobierno no se va a hacer cargo de especulaciones que andan circulando por la prensa y que en ese sentido quiere ser muy clara de aquellos quienes pretenden aprovecharse políticamente de estos dimes y diretes. El delegado presidencial de la provincia de Arauco, Huberto Toro, aseguró que el atentado al histórico molino Grolmus fue un atentado a las personas, pues habían sido amenazados. La autoridad detalló a Radio Universo que los sujetos dispararon directamente hacia la casa para luego incendiar el molino y el museo, que quedaron reducidos a cenizas. El desempleo se ubicó en 7,9% en el trimestre de mayo-julio y ya notó un leve alza de ocupados, pero aún no se recupera al nivel prepandémico. La tasa de desocupación registra un descenso de un punto porcentual en 12 meses, producto del alza en la fuerza del trabajo. El Ministerio de Transportes reunió hoy con representantes de los municipios para coordinar y detallar la planificación del transporte público el día del plebiscito. En ese sentido, el subsecretario de Transportes, Cristóbal Pineda, informó que desde el mes de mayo se han concretado reuniones con diferentes actores para identificar los problemas que se suscitaron durante la última elección, de tal manera de ir reparándolos en la planificación. La Contraloría General de la República detectó irregularidades en el actuar del gobierno regional de Atacama y de la alcaldesa de Calle Larga, los hechos de apoyo al apruebo de cara al plebiscito de este domingo. En el primer caso se denunció la entrega de textos de la propuesta de nueva constitución y en el segundo que la jefa comunal se manifestó en favor de una opción en su cuenta pública. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, entregó hoy su discurso de despedida ante el Consejo de Derechos Humanos, en el que destacó el privilegio que ha sido ostentar el cargo durante 4 años y pidió al mundo mayores esfuerzos para mantener el sistema multipolar. La un funcionaria del organismo afirmó que la defensa de los derechos humanos no es una tarea sencilla, pero es la única que nos llevará a un futuro en el que la paz, el desarrollo, la igualdad y la justicia vencerán la guerra, la desigualdad y la discriminación. Satélites estadounidenses detectaron daños por una inundación en el centro de testeo nuclear de Corea del Norte. Este deterioro puede haber restringido temporalmente la movilidad en el área, aunque no parece haber pruebas suficientes de que las tormentas hayan tenido un impacto significativo sobre la capacidad operativa del recinto. En noticias del deporte, Arturo Vidal fue elegido el mejor jugador de la fecha 24 del Brasileirao. El perfil oficial del torneo en Instagram destacó al Nacional con 5 estrellas por el gol que marcó en sus 7 duelos ganados, un 94% de efectividad en sus pases y 5 desarmes, junto a una nota de SofaScore de 7,9.
Muchas gracias, Kike.
Gracias a ustedes.
12:08. Oye, noticias que llamaron mucho la atención durante la mañana. Habló el abogado de Héctor Yaitul, John Maulen, que es integrante del equipo, defensor más bien, de Héctor Yaitul, el líder de la CAM, y anunció que Yaitul va a emitir una declaración respecto a eventuales acercamientos del gobierno con dirigentes de...
Una declaración de la CAM firmada también por Yaitul.
Claro.
O sea, no Yaitul solamente.
Sí. Bueno, eso lo anunció hoy día a la mañana el abogado de Yaitul en una entrevista con Radio ADN. Ahí señaló que el comunero va a dar a conocer este texto de su organización esta semana. No se sabe cuándo precisamente, pero esta semana se deberían conocer mayores detalles. Ahora, en lo que decía él en concreto, el abogado de Héctor Yaitul, es que para tener una mayor claridad y por la seriedad que reviste este tema, dice, se decidió hacer esta declaración y una denuncia con respecto a estos temas, y esto lo hará a través de la organización, la Coordinadora Arauco Malleco, firmada por Héctor Yaitul, en donde se va a detallar cada comunicación que hubo con el gobierno, si hubo o no comunicación, si es que hubo, el detalle. La información va a salir a partir de esa declaración. Efectivamente, ahí se va a establecer si fue formal o informal, si hubo o no hubo comunicación, como les comentaba. Tras la detención y la formalización de Héctor Yeitul por estos eventuales delitos por la Ley de Seguridad del Estado, investigados a raíz de una querella del Ministerio del Interior que data del 2020, la revelación de este diálogo telefónico de una asesora del Ministerio de Desarrollo Social con Yeitul a partir de escuchas que hizo la Policía de Investigaciones motivó la renuncia hasta entonces de la jefa de la cartera, Janet Vega. Hasta ahora no se ha conocido otras informaciones al respecto o similares. El presidente Gabriel Boric, desde que se conoció esa información, desde que Janet Vega presenta su renuncia y él la acepta, dijo: yo no he instruido a nadie del gobierno a que tenga contactos con Héctor Yeitul, ya sea un ministro, ya sea un funcionario. Desde la oposición pasaron entonces a la ofensiva, exigiendo que se aclare de qué forma el gobierno de Gabriel Boric se podría vincular con este polémico líder de la Coordinadora Arauco Mayeco. Y en ese sentido, Rodrigo Román, otro abogado de Yeitul, en declaraciones consignadas por T3 este fin de semana, afirmó que ha habido acciones en esa línea desde que asumió el presidente Gabriel Boric en marzo. Él dice: cuando asume este gobierno, también a través de este gobierno y otras gestiones, efectivamente el Ejecutivo ha intentado hacer algunos acercamientos. Pese a ello, desde el gobierno, como les comentaba, han rechazado esas afirmaciones. Sí,
es un tema complejo para el gobierno en términos de que ya hay un antecedente con respecto a alguien que trató o buscó contactarse con Héctor Yeitul o con la CAMP. En este caso, Ministerio de Desarrollo Social, y ahora ex ministra Janet Vega. Entonces ya hay un antecedente de que si efectivamente la información que entregue la CAM, firmado también por Héctor Yeitul, hable de funcionarios o asesores o miembros del gobierno que trataron de entablar algún tipo de conversación con la CAM, es inevitable tener ese antecedente de lo que sucedió la semana pasada, digamos. Hay que ver eso sí, porque desde el gobierno dicen que aquí esto puede ser más bien un voladero de luces u otras cosas.
Claro. Bueno, es complejo el tema, tomando en cuenta que el mismo gobierno durante la campaña siempre dijo en reiteradas oportunidades que iba a hablar con todas las partes, con todo, y lo dijo Boric siendo diputado, que la CAMP también era un actor válido para sentarse a conversar. Después esto fue cambiando a vamos a hablar con todos los que estén por la paz, después esto fue un poco variando, pero claro, es complejo como esta decisión que tomó el gobierno de decir: no hay más contactos, es hasta riesgoso. Ya,
no hubo contactos.
Ni siquiera antes de que estuviese el pedido de detención, digamos, la solicitud de detención, que podría haber sido válido en el sentido de su discurso, anterior.
Que recordemos que la orden de detención fue la semana pasada.
Claro. Bueno, habló el gobierno sobre este tema, sobre lo que dice el abogado de Yeitul respecto de esta información que tiene de otras solicitudes que le hicieron desde La Moneda para poder contactarse con él. ¿Qué dijo la ministra de Interior, Isquia Siches? Dijo: no nos vamos a hacer cargo de especulaciones. Escuchemos.
No ha existido ninguna instrucción por parte del presidente de la República ni por parte de esta ministra de tomar contacto con la CAMP ni con el señor Héctor Yeitul. Obviamente no nos vamos a hacer cargo de especulaciones que andan circulando por la prensa. Y en esa línea quiero también ser muy clara de aquellos quienes pretenden aprovecharse políticamente de estos dimes y diretes. Y decirle también muy claramente al país que el señor Héctor Yeitul hoy se encuentra en prisión preventiva bajo este gobierno.
Bajo este gobierno, quiso decir, claro. Sí, claro. A propósito de que la detención se hizo parte del Ministerio Público. Recordemos que ya es como bien escrito en distintos medios de comunicación que efectivamente el gobierno no tenía información respecto del proceso de investigación y escuchas telefónicas que llevó finalmente a la detención. Pero claro, ella dice desde este gobierno.
Déjame hacer un punto, muy cortito, lo prometo. Porque la ministra Siches se ríe. Porque la ministra Siches en esta declaración dice: no nos vamos a hacer cargo de las especulaciones que se hacen en los medios. Fue un abogado de Héctor Yeitul, líder y vocero de la CAMP, que lo dijo en una entrevista de ADN Radio. Ahora, eso es lo que dice desde allá. Hay que esperar si efectivamente hay una declaración y si eso se contrasta o no. Pero no es una especulación que se hace en los medios. Es la declaración que entregó en un medio el abogado de Héctor Yeitul, líder y vocero de la CAMP. Para ponerlo también en su justa medida, digamos, porque los conceptos son relevantes acá. Eso.
Bueno, no solamente habló sobre el tema la ministra del Interior Isquia Siches, también lo hizo la ministra de Justicia, Marcela Ríos, que un poco en la misma línea que ha planteado el gobierno en los últimos días. Dice que en lo personal, como ministra, nunca ha recibido recibido ninguna instrucción, ninguna autorización, ninguna conversación para que se establezcan relaciones o llamadas de ningún tipo con el señor Yaitul. Y en eso simplemente reiterar lo que ha planteado la ministra Vallejo en este sentido, de que el gobierno no ha hecho ningún tipo de gestión. Pero ya generó expectativa este supuesto informe, o sea, que va a sacar la CAM.
Se mueve el agua.
Claro, de todas maneras, sí. Vamos a estar todos pendientes.
12 de la tarde con 15 minutos. Hablemos de plebiscito. Cuenta regresiva para el día domingo. Hay distintos, bueno, todavía siguen las campañas, pero también hay información que trae el Servicio Electoral que no es menor en términos del símbolo también que considera, porque el Servicio Electoral informó que suspendió el plebiscito en Haití. Esto en medio de las protestas que dejan al menos un fallecido. Sabemos la crisis de años que se mantiene en Haití, pero igualmente se había logrado generar en las instancias necesarias la votación de chilenos residentes en ese país. Según se conoció en las últimas horas, al menos una persona ha resultado fallecida y otras 11 heridas durante las protestas por el alza en el precio de los alimentos y el aumento de la criminalidad en la localidad de Petit Gob, al oeste de Haití. Por este contexto, a través de un comunicado, el Servicio Electoral informó que debido a la compleja e inestable situación que atraviesa Haití y en resguardo de la integridad y seguridad de la comunidad chilena residente, no resulta factible el plebiscito constitucional del domingo 4 de septiembre en Puerto Príncipe, capital de ese país. Además, se indicó que el electorado de la circunscripción electoral antes mencionada, es decir, Puerto Príncipe, ha sido informado a través de un correo electrónico a fin de que no concurra al local de votación, ya que no habrá plebiscito en Puerto Príncipe. Que esto es bastante, por lo menos en el último año, inédito. Sí. Con lo que ha sido la votación en el extranjero, pero entendiendo el contexto y el argumento también que tiene el Servicio Electoral para que no haya elecciones para los chilenos residentes en Haití, en lo que sería Puerto Príncipe, en ese país.
Hablando de plebiscito, ya se está coordinando y detallando lo que va a ser la planificación para el transporte público acá en la región metropolitana. Y hoy día habló el subsecretario de Transporte, Cristóbal Pineda, que informó que desde mayo se han concretado reuniones con diferentes actores, incluyendo los operadores del sistema red, para poder identificar problemas que pudieran suscitarse durante este plebiscito, comparándolos con las elecciones anteriores, para reparar, en el fondo, lo que se podría haber hecho mal o lo que hubo algún problema. Hoy justamente dice que están cerrando la mesa de coordinación con estos actores porque les interesa que las personas puedan acceder a sus locales de votación de manera expedita, y en ese marco, una de las medidas anunciadas para el día de las elecciones será el reforzamiento del servicio. En detalle, este va a comenzar a funcionar a las 5:30 de la mañana, y según informó el subsecretario de Transporte, van a tener una oferta reforzada desde las 8 de la mañana, lo que se traduce en un 40% más con respecto a lo que hay en un domingo normal. Así también indicó que en horarios donde podría registrarse mayores niveles de afluencia, el refuerzo va a aumentar en un 100%. Generalmente, estos altos niveles de afluencia ocurren entre las 9 y las 2 de la tarde. Y por lo tanto, también el llamado a las personas es a descongestionar el sistema y poder votar en horarios distintos al de la mayoría, y por eso evitar también la congestión. Pineda señalaba que habrá un 100% de disponibilidad de los conductores, y acá la directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, informó que al ser un domingo que va a ser reforzado, van a circular más de 5.000 buses, los que van a estar disponibles durante un horario extendido. Además dijo que la gratuidad para el transporte será en las empresas estatales, es decir, Metro y Servicios F. Las personas tienen que usar su tarjeta VIP para poder validar, pero la validación va a arrojar un valor cero. O sea, igual tienen que pasar la tarjeta. En el caso de los buses red en la región metropolitana, informó que se tiene que efectuar el pago correspondiente, ya que esos no van a ser gratuitos. Además, se habilitó un buscador especial que va a permitir encontrar los servicios que trasladen a los distintos vocales de votación, el cual va a estar disponible en el sitio web del sistema red y en la aplicación Red Metropolitana de Movilidad. El gobernador Claudio Rego, quien también, por supuesto, participó de este encuentro, valoró el plan que tiene el transporte público. Dijo, ya vivimos una crisis en la segunda vuelta en diciembre y eso no puede volver a pasar, y por eso que valoramos este plan que ha hecho el Ministerio de Transportes.
12 del día y 19 minutos. Bueno, a propósito del plebiscito, el jueves ya es el cierre de las campañas. Las campañas desde ese día ya quedan prohibidas de cara a los 3 días que van a faltar para el plebiscito. El punto es que se empiezan a concretar los cierres de estas campañas por el apruebo, por el rechazo de los distintos colectivos y comandos. Y uno de ellos, que es la Casa Ciudadana por el Rechazo, específicamente su vocero, Claudio Salinas, denunció que hay discriminación en la Municipalidad de Santiago porque no autorizaron su cierre de campaña en la calle Valentín Letelier, que queda a un costado del Palacio de la Moneda, donde está la sede efectivamente de su comando. Luego de hacer un banderazo hoy en Estación Intermodal La Cisterna, Salinas comentó que van a tener todas las capitales regionales grandes banderazos con caravanas también para el jueves, y particularmente en la región metropolitana, que es el último hito de cierre de campaña en el Parque Metropolitano de Santiago, específicamente en el anfiteatro Pablo Neruda. Previamente, la Casa Ciudadana por el Rechazo pensaba hacer un cierre de campaña en calle Valentín Letelier, que está ahí mismo en su sede, pero la municipalidad no los dejó. Dice él que no les autorizó la actividad, ellos lo pidieron con harto tiempo de anticipación, ingresaron la solicitud y lamentablemente no se la dieron. A unos metros más van a tener un cierre de campaña, dice, millonario, que va a ser llevado a cabo por el comando de la prueba. Por lo tanto, dice que es injusto, porque si utilizaron un cierre de campaña, tienen que utilizar los dos. Y ahí hay un trato discriminatorio en el tema de las autorizaciones, dice este representante del Rechazo. Según dijo, la justificación del municipio fue un tema administrativo de parte de ellos en torno a los plazos y de su presentación, algo que el vocero descartó afirmando que se ingresó a tiempo la solicitud. Hacemos un llamado, dijo, al municipio de Santiago, que dé las mismas garantías tanto al apruebo, que los va a dejar si hacer un cierre, como al rechazo, que en este momento no les dieron la posibilidad.
12 de la tarde con 21 minutos. Noticias de la economía. Buenas, pero para estar atentos.
Ya.
Qué raro que venga con noticias buenas la economía.
Sí, pero, ya me da miedo.
No me tengas miedo a mí.
No, a las noticias.
Ah, ya. El desempleo se ubicó un 7,9% el trimestre móvil mayo-julio de este año, información que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas esta mañana. La cifra significa una caída de un punto porcentual en un horizonte de 12 meses, un año, debido a que hubo un alza de la fuerza de trabajo menor a la presentada con respecto a las personas ocupadas. De hecho, otro punto positivo es que los desocupados disminuyeron 4,8%, incididas únicamente por quienes se encontraban cesantes, con una caída de 5,8%. La buena noticia es que baja el desempleo, pero importante ver cuánto baja y cuánto empleo se crean. Y ahí está el tema. La directora nacional de INE, Sandra Quijada, de hecho explicaba que esta caída es menor, ya que la base de comparación de los meses van siendo cada vez menores. Aquí la base de comparación hace lo suyo. Otro dato que es relevante, la tasa de desempleo en las mujeres llegó a 8,2%, también con una caída de un punto porcentual en 12 meses, mientras que la participación y ocupación llegaron a 49,9% y 45,8%. En tanto, el incremento de las personas ocupadas fue incidida por mujeres como por los hombres. Podemos entrar a muchos datos, pero el tema es el siguiente: 7,9% mayo-julio, un punto por debajo que la misma fecha del año pasado. La mala noticia acá es que la desocupación sube respecto al trimestre pasado. Uh-huh. Claro, porque si lo vemos a un año, ahí todo pinta muy bien, pero si lo vemos trimestre tras trimestre, se empieza a ver un estancamiento de alguna manera de lo que está sucediendo con respecto a la creación de nuevos puestos de trabajo. De hecho, la economía chilena creó apenas 11.000 empleos en el trimestre que estamos comentando, sin ajuste estadístico. Así que se empieza a ver como un... O sea, cuando tú vas en un auto y vas a una velocidad rápida y empiezas a bajar la velocidad y ahí como que se te achancha,
sí.
Perdón el concepto, pero
se entiende. Sí, pero
se te achancha el auto y baja.
Se
baja.
Pone flojito.
Claro, sigue andando, pero se te pone flojito.
Ya.
Y uno se preocupa.
Y uno dice, uy, se me irá a quemar el
auto. Eso. Claro, ya, ese es el nivel más extremo, pero para entenderlo. Entonces, buena noticia acá el desempleo, pero hay que ir viendo también qué pasa con los trimestres siguientes en el escenario que hemos estado comentando tantas veces aquí en Ahora.
Oye, y estaba revisando una nota que sale en 24 horas y que da cuenta de que el precio del arroz podría subir luego de que Vietnam y Tailandia anunciaron un acuerdo para subir los precios y favorecer así a sus agricultores. A propósito de este tema, habló el ingeniero agrónomo Juan Pablo Subercaso, que estuvo en conversación con 24 horas y que dice que al haber este acuerdo, el segundo y tercer productor mundial es una
en una colusión va a afectar probablemente a los precios. Eso teniendo en cuenta que cada uno de esos países produce aproximadamente el 12% del arroz mundial que se exporta. O sea, eso nos podría afectar. En Chile se produce cerca del 43% del arroz que se consume, pero si él ve que el valor internacional sube y el arroz que ya tengo lo puedo exportar a un mayor precio, ese índice finalmente en que el costo de Chile también se va a elevar. Hay precios de flete y otras cosas, pero los precios son internacionales. Entonces, si hubiera un gran alza, que este experto dice, ojalá no ocurra, los productos nacionales van a preferir y exigir que les paguen esos mismos precios. Finalmente, también sostuvo que Vietnam y Tailandia están defendiendo a los productores locales y aspirando a tener cerca de $400 la tonelada de la producción de arroz. Ese ha sido más o menos el precio que ha existido el último tiempo. Por eso, él prevé que no debería haber grandes movimientos. A Chile llega más caro por un tema de fletes, de distancia, es lo que decía este experto. Pero en concreto, el arroz podría subir. Ya no hay nada que baje, todo que suba.
12 del día, aguante. 25 minutos.
Cambiemos de tema.
Por todos lados, sí.
Basta.
Basta ya, un respirito, dices tú.
Sí.
Un alivio.
Oye, cambiemos de tema. Hablemos de seguridad. A propósito de que Carabineros confirmó que hay un aumento de llamados de mujeres que llaman a denuncias por violencia intrafamiliar, pero con otro concepto. Dicen un aumento de llamadas de comida rápida y empiezan a hablar y a pedir ayuda para que, claro, el agresor no se dé cuenta. Es una modalidad que ha ido un aumento y que también tiene que ver con llamados que ha hecho la autoridad precisamente para hacerlo de este tipo, para no generar más hechos de violencia en el momento de la denuncia. Y de hecho hay un caso que mencionaba el director nacional de seguridad de Carabineros, Marcelo Araya, que esto pasó ayer. Una mujer de Maipú llamó a Carabineros simulando pedir comida rápida con el objetivo de denunciar graves agresiones que estaba realizando su pareja en el contexto de violencia intrafamiliar. Y lo que dice Marcelo Araya, que es director nacional de seguridad de Carabineros, confirmó que este tipo de llamados pidiendo delivery para denunciar delitos asociados a violencia intrafamiliar han ido en aumento los últimos meses. Esta modalidad sí ha ido aumentando, donde generalmente el agresor opone resistencia, razón por la cual lo que hace la persona agredida es ocultar esta denuncia a través de un llamado de delivery, pedir una pizza, pedir lo que sea. Sobre este caso particular que yo les cuento, que yo les decía que era la comuna de Maipú, Araya detallaba que una mujer, de hecho, estaba siendo agredida, que hizo un llamado al 133 bajo esta cobertura de solicitar un pedido especial de comida y los operadores lo interpretaron al tiro, entendieron, digamos, el mensaje, están preparados para eso, entendieron que se trataba de una llamada de emergencia. Ella dio la dirección del lugar donde estaba, donde tenía que llegar este delivery de comida rápida, y producto de ese llamado finalmente llegó Carabineros oportunamente.
Está bueno eso, ¿va?
Sí, está bueno. De hecho, este sujeto fue detenido por Carabineros.
Ideal que nunca tuvieran que usarlo, pero...
Pero creo que es una buena alternativa.
Y Carabineros, de hecho, a mí me contaban, se ha capacitado mucho en que las operadoras o operadores de las centrales telefónicas tengan una capacitación en ese sentido para poder identificar rápidamente, porque la reacción es clave.
Es súper clave, porque puede decir, pero se equivocó esta persona.
Sí, claro. Y hay pitanzas también, y sí, siempre claro, se ha hecho el llamado a que no use el número de Carabineros para pitanzas, porque es lo peor que se puede hacer. Oye, en los minutos que nos quedan, ha habido todo un tema con respecto a un anuncio que se conoció con respecto a la prueba PAES. Recordemos, la prueba de acceso a la educación superior, que entre varios cambios consideraba el eliminar los puntajes nacionales. Que uno cuando hacía la prueba de aptitud académica, en mi caso bien viejo,
yo también,
como que
yo también
llegaba, que te invitaran al desayuno en La Moneda, bueno, y todo lo que conlleva ese puntaje nacional. Porque
¿te invitaron
era...
al desayuno en La Moneda?
No, nunca fui puntaje nacional.
Cerraste con puntaje nacional.
Pensaba si fuera puntaje nacional y
yo
que
creo
te
que en esta radio hay puntaje nacional.
¿Tú creí?
¿En serio?
Yo me atrevería a decir que Polo Ramírez es puntaje nacional.
De Polo sí, pues.
Bueno,
sí.
En Polo le creo, sí.
Estoy casi segura.
Sí, es un genio.
Pues.
Es un gran tipo, por sobre todo. Y todos lo queremos, y todos lo quieren.
Es verdad.
Oye, bueno, hubo el anuncio entonces, o la idea de que se eliminarían los puntajes nacionales, principalmente porque la prueba que debuta en noviembre busca medir el mérito de los estudiantes con las denominadas distinciones a las trayectorias educativas. Ahora, la subsecretaria de Educación en distintas entrevistas ha dicho que no es que se eliminen los puntajes nacionales, pero sí cambia de alguna manera la forma de informarlo. Y también, obviamente, un tema porque los puntajes nacionales tienen ahí las puertas abiertas para todo, y eso también tiene un mérito con respecto a lo que fue su preparación para la prueba, pero aquí también se ha buscado que sea también un mérito con respecto a la trayectoria educativa. Se enfoca en distinguir los logros académicos que obtienen las personas en sus contextos, reconociendo sus trayectorias. El nuevo sistema, de hecho, estas distinciones a las trayectorias educativas, que sería el reemplazo de los puntajes nacionales, va a contar con criterios de paridad de género, es decir, reconocer igualitariamente a hombres y mujeres. Esto porque desde el Ministerio de Educación se apunta a que la historia ha mostrado que muy bien los puntajes nacionales, pero siempre se da un... quiero usar bien el concepto, pero un perfil más o menos similar. Ya. De donde vienen, donde estudiaron, hombres por sobre mujeres, entre otros, y finalmente se destaca lo que son esos puntajes, por puntajes de la prueba, preaptitud académica, PSU y las que vinieron después, por sobre lo que son méritos también en términos de la trayectoria educativa. Así que esas son las aclaraciones que se hacen para esta prueba que se va a desarrollar entonces en noviembre. Se elimina la tradicional fórmula finalmente para distinguir a los alumnos con rendimiento más alto, que genera debate igualmente entre especialistas, hay que decirlo.
12:30, tenemos que hacer una pausa. Antes los invitamos a votar en la pregunta del día.
¿Qué tiene que ver con el plebiscito? La franja electoral ha promediado 35,5 puntos de rating y los jóvenes entre 18 y 34 son los televidentes más interesados. ¿Tú la has visto? Hasta ahora el 50% dice que la ha visto una o dos veces y el 36% jamás.
Pausa y seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift de Inmobiliaria Hexacón y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, Clínica Alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño. 6 pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift de Inmobiliaria Hexacón es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacon.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Europa está viviendo la que podría ser su peor sequía en al menos 500 años de historia, impactando mayormente a las regiones mediterráneas como España. Así lo alertaron un grupo de expertos de la Comisión Europea en un reciente informe, el que señala que el 64% del continente se encuentra en aviso o alerta por la escasez de precipitaciones, aumentando el peligro de incendios de gran magnitud. La combinación de sequía severa y olas de calor ha afectado también a la mayoría de los ríos de Europa, impactando con esto al sector hidroeléctrico, el transporte fluvial y las cosechas, lo que a la larga podría afectar los pilares básicos del modelo económico europeo. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
¿Qué vas a estudiar?
¿Dónde?
¿Cuánto cuesta?
¿Cuánto dura?
¿Cuánto tienes que sacar?
¿Cómo lo harás?
Responde esas y más preguntas en la Feria Vocacional Educa LT. Ya comenzó. Solo hasta este viernes 2 de septiembre. Entra a feriaeducalt.cl y podrás hablar en directo con más de 10 universidades, conectarte a charlas vocacionales gratuitas con los mejores expositores y expositoras y acceder a exclusivos contenidos académicos. Todo para saber qué, cuándo, cómo y dónde estudiar. Feriaeducalt.cl. Hasta este viernes.
A ver, niños, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
Robots, un planeta limpio, autos inteligentes.
¿Y si les digo que ya vivimos en el futuro? ¡Wow! Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? ¿Eh? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece?
En Enel, trabajamos hoy para el Chile del mañana, aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. N.
Estación Plaza Egaña, combinación con el nuevo Centro Médico de Clínica Alemana.
Porque tu salud está en el centro. Ya abrimos las puertas de nuestro nuevo centro médico Plaza Egaña de Clínica Alemana. Podrás agendar tu hora con médicos en más de 20 especialidades, realizarte exámenes de laboratorio clínico, imágenes y más. Reserva tu hora en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
¡Aló!
¡Grande, pelado!
¡Buena, Toto! ¿Cómo estáis?
Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana?
¡Chu! ¡Se me fue totalmente! ¡Me vine a la playa!
¿A la playa?
Tranquilo, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
¡Grande, Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, utilizamos electricidad de fuentes 100% renovables y reutilizamos el 92% del agua en nuestras operaciones. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com.
con 12:35, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá el 89.7. Es momento de revisar noticias del deporte con Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, todo Hola. Bien.
Qué bueno. Bien. Oye, ayer se confirmó el secreto a voces. Hay que darle, eso sí, la exclusiva a la tercera, que ellos adelantaron que Joaquín Niemann podría irse a la LIV Golf. Después lo confirmó su representante y a nosotros nos dijo Eduardo Miquel acá en Radio Duna que se va él, va a seguir siendo el entrenador Eduardo Miquel de Joaquín Niemann. Muchos dicen la plata, o sea, solamente por la plata, porque solamente por irse le están pagando 100 millones de dólares y
eso es solamente por irse.
Solamente por irse. Claro. Y las bolsas de premios que entregan los Invitational de la LIV es más alta que las del PGA. Por ejemplo, en las de la LIV Golf van a ser casi todas de 25 millones de dólares. Uh-huh. Y en los torneos PGA se entregan entre 12 y 15, algunos 18, pero es mucho menor el monto, a pesar de que la PGA ya había aumentado estos montos. El jueves va a debutar en el Invitational de Boston. Hoy día la LIV Golf le dio la bienvenida a Joaquín Niemann, que es 19 del mundo. ¿Quién más se va a sumar? Se sumaron también, bueno, ya está Dustin Johnson, Phil Mickelson, Luis Ostusen. Se sumaron también a Joaquín Niemann, otro grande deportista, que está también el ex número uno del mundo, está el número dos del mundo, así que de verdad es impresionante. Muchos dicen, bueno, pero ¿por qué se van? Porque deportivamente hablando, el PGA es el torneo más importante. Tiger Woods, de hecho, ha sido uno de los grandes detractores para que los golfistas se vayan a la LIV y se mantengan en el PGA. Pero ¿qué pasa? Ya tienen a 6 de los 30 mejores golfistas rankeados. Entonces, ¿quién dice que la LIV Golf no puede igualar en prestigio a PGA? Claro, uno dice, bueno, Joaquín Niemann, si se va ahora, el PGA prohíbe a los que están jugando la LIV que puedan jugar sus campeonatos, no pueden jugar los torneos de manera paralela. Dice, no va a romper los récords que podría haber roto si es que se mantiene el PGA, pero a lo mejor este pasa a ser un torneo de gran prestigio y quién sabe, que quizás él va a ser uno de los precursores para este torneo.
Ahora, pero ahora en el presente no es así.
No es así.
Porque está en como construcción, me imagino.
Claro.
O sea, es una apuesta, sí, en claro. Todo sentido.
LIV Golf significa, LIV significa 54 números romanos.
Claro, L-I-B.
Y eso es porque los campeonatos de la LIV Golf se juegan a 54 hoyos y no a 72, o sea, hoyos.
L, sí, L-I-B.
L es 54. Y porque son torneos más cortos, se gana más plata, no hay corte, tienes un precio mínimo, un premio mínimo que te vas a ganar por entrar. PGA todavía no se ha pronunciado al respecto de la salida de estos jugadores. Lo que sí, ayer a Joaquín Niemann lo bajaron de las gráficas de la President's Cup, que juega Estados Unidos versus el resto del mundo no europeo. Uh-huh. Y ya lo habían bajado. Ahora uno dice, bueno, si Eduardo Miquel se va con Niemann, Eduardo Miquel es el entrenador también de Mito Pereira, ¿Mito Pereira se irá también a la Leaf Golf? Yo creo, así como de guata, que sí. Porque también, además, está como entre las dudas los medios especializados de golf. Dicen, Mito Pereira es uno de los golfistas también que está dentro del top 50, que se podría ir a la Leaf Golf. Y no se sabe, pero bueno, eso ya hay que esperarlo. Yo creo que es una buena alternativa irse a un torneo como la Leaf Golf, porque primero ganas más plata, trabajas menos. Y uno dice, bueno, y el prestigio del deportista, ¿dónde está Joaquín Niemann, su honor o su orgullo por tratar de ganar algún major, por tratar de ganar los torneos más importantes? Sí, pero el deporte, lo sabemos, lo hemos visto, una lesión
sí,
y para la casa. Sí,
pero ahora, pero está arriesgando ese desarrollo competitivo.
Lo está arriesgando, sí. Pero él tiene que haber tomado sí, la medida meditándola.
Lo diga yo da lo mismo, claro. Se lo tiene clarísimo.
Joaquín Niemann sabe quiénes se van a ir y quiénes no se van a ir, sí, de los que no han anunciado.
Quizá sabe más que nosotros, obviamente, porque claro, está ahí. Círculo.
Ahora, Joaquín Niemann siempre dijo, yo voy a estar donde estén los mejores. Uh-huh. Y mientras los mejores estén en el PGA, yo me voy a mantener en el PGA. Ahora varios de los mejores se han ido a la Leaf Golf.
Claro. El número 2, creo que, del mundo se había ido.
Sí, mira, les voy a decir aquí quién es. Está Dustin Johnson, ex número 1 del mundo, hoy 22. Bryson DeChambeau, 37. Brooks Koepka, 26. Está también, se fue ahora Cameron Smith, acaba de anunciar con Joaquín Niemann. Mark Leishman, 62. Los estadounidenses Harold Varner, tercero, 46. Cameron Tringale, 54. Y el indio Anil Brand Lahiri, 93. Esos son los que han anunciado hoy día. Entonces, claramente, esta va a ser una liga que le quiera hacer la competencia al PGA. Tiene un campeonato que, simulando un poco a la Fórmula 1, porque están a ocupando ese formato, donde va a haber una lista, una tabla de posiciones del ranking de la Leaf, va a haber solamente un ganador, y van a haber paralelamente un campeonato por equipos, que van a estar jugando estos partidos y van a sumar puntos. Y después, al finalizar el campeonato, se va a jugar un torneo solamente para definir en qué lugares quedaron los equipos, y va a ser tipo match play. ¿Qué quiere decir? Que juegan un equipo contra otro equipo, el que gana el hoyo gana el punto, y así se va jugando. Es una apuesta. Obviamente están los petrodólares de por medio, muy cuestionados, sobre todo para el público estadounidense más que para el resto del mundo, pero es una apuesta que hace Joaquín Niemann. Yo creo que él no se guía solamente por la plata, a pesar de que la plata es tentadora, o sea, 100 millones de dólares.
¿Y solo por irte?
Son 90 mil millones de pesos, más o menos. Claro. Es mucha plata.
¿Y solo por irte?
Solo por irte.
Porque no considera lo que va a ganar después, si efectivamente te va bien.
Claro. Claro. Lo que no se sabe todavía es si es que van a poder competir o no en los majors. Augusta, The Championship, el US Open.
Que son los grandes torneos que ya están establecidos.
Que ya están, no se han pronunciado al respecto. Claro. Casi todos se juegan en Estados Unidos.
Yo me imagino que la apuesta es que si efectivamente la LIP empieza a tener todos estos grandes nombres del circuito, finalmente te obliga como PGA a... Porque si no, no va a poder contar con ellos.
Claro.
Y te pierde todo, o sea, desde el negocio, desde lo deportivo. O sea, tienes que tener a los mejores, pero los mejores no estás dejando que estén. O sea, como que te obligaría. Si es que llegan a una masa, que efectivamente el PGA dije, pues, en realidad no tenemos nada que hacer.
Hay que ver cómo...
Es el
cómo...
juego de los petrodólares.
Ese es el juego, claro que sí. Oye, para terminar, ayer Serena Williams jugó su último primer partido en el US Open.
Con la media entrada, pero era muy, muy USA.
Oye, una muy USA, una analogía. El primer US Open que Serena Williams jugó, lo jugó con las trenzas y con las mostacillas blancas, que su hija las tenía puestas.
Olimpia.
Y hoy día, ayer se fue de US Open y en vez de mostacillas de plástico tenía diamantes en la cabeza. O sea, esa es la evolución de Serena Williams, que ha ganado
The Queen of Queens,
The GOAT, que ha ganado partidos de Grand Slam en todas las décadas, cuando era un adolescente, en sus 20, en los 30 y ahora en los 40.
¿Por qué le dicen The GOAT? No sabía.
The GOAT es the great of all times.
Ah.
Entonces, no se lo dicen a, se lo dicen a Messi, no se lo dicen a Ronaldo, se lo dicen a Djokovic. Entonces, por eso le dicen eso a Serena Williams, que los zapatos, las zapatillas también tenían diamantes de su empresa de joyería, de su... De su
ah, mismo. Pero tiene joyería.
Tiene joyería. el vestido que tenía se inspiró en una, en las patinadoras artísticas y tenía 6 capas. Ya. Una capa representada cada vez que había ganado el US Open, pero dice, le tuve que sacar 2 porque estaba muy pesado. No podía...
No me dio.
No le dio. Oprah le hizo una carta abierta a Serena Williams para despedirla. No es la Serena Williams que nosotros vimos cuando ganó a lo mejor Australian Open, es una Serena Williams que no está en las mismas condiciones. De hecho, el miércoles le toca jugar con la número 2 del mundo y se va a ver muy difícil porque Serena Williams ya no corre tanto como corría hace 10 años atrás. De hecho, ella juega mucho atrás, mucho más atrás de la línea de la cancha. Sin embargo, ayer hizo gala del gran saque que tiene, de cómo lee los partidos. Una cosa es el físico, pero el talento está. Mañana va a jugar contra la número 2 del mundo, la Estonia de 26 años, Anett Kontaveit, que además va a jugar dobles. Mañana también la número 2 del mundo contra Alexa Guarachi, que solamente juega dobles. Y Serena Williams también mañana va a jugar dobles con su hermana Venus Williams, que recibió una wild card. Así que las hermanas Williams están tomando este US Open, el último seguramente.
¿Sería el último doble de las Williams? De las Williams.
No lo sabemos, ¿ah? Porque bueno, ellas han dejado en entrever de que Serena Williams nunca ha querido ocupar la palabra retiro. Sí, ella claro, dice una claro, evolución. Claro. Entonces podríamos verla quizás después de su retiro con algunas wild cards jugando algunos torneos, pero lo cierto es que Serena Williams cambió la historia del tenis, cambió el deporte femenino. Totalmente. El empoderamiento femenino, fue una de las primeras deportistas en alzar la voz por la igualdad de género, por los derechos raciales, así que una deportista de tomo y lomo y un ícono mundial que se va y la están despidiendo en Estados Unidos como lo que es, la reina del tenis mundial.
The Queen of Queen. Gracias, Fran.
Que estén
nos
bien.
Vemos.
Gracias, chao. Fran.
Vamos al mundo, 12:45. ¿Por qué? Porque la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dio hoy día un discurso bastante inesperado de despedida en el Consejo de Derechos Humanos, en el que destacó el privilegio que ha sido ostentar ese cargo durante los últimos 4 años. Ella pidió al mundo mayores esfuerzos para mantener un sistema multipolar, y lo que explicaba en este discurso de la expresidenta chilena y cuyo mandato finaliza oficialmente mañana en la ONU, es que debíamos hacer todo lo posible para evitar una gran fractura y mantener un sistema que sea universal, continuar un mundo multipolar con fuentes institucionales multilaterales y un respeto global a la internalización. Bachelet subrayó que este mandato ha estado marcado por la crisis como la derivada por la pandemia del COVID, por los desafíos del cambio climático y más recientemente por la incertidumbre económica con aumento de precios de los alimentos y el combustible, que se ha exacerbado por supuesto con la crisis en Ucrania. El conflicto ucraniano, dice ella, ha incrementado la polarización y las tensiones, lamentó la alta comisionada saliente, quien también recordó el aumento de los últimos años de movimiento de protestas de todo el mundo que demandaron el fin al racismo estructural, a la corrupción y al abuso de poder. En ese mismo contexto, la defensa de los derechos humanos, dice, no es una tarea sencilla, pero es la única que nos lleva a un futuro en el que haya paz, desarrollo, igualdad y justicia, y que venzan a la guerra, la desigualdad y la discriminación. Parte del discurso que tuvo Michelle Bachelet en su penúltimo día en Naciones Unidas como alta comisionada para los derechos humanos.
Oye, quiero llevarlos a Bolivia. ¿Se acuerdan que ayer les contábamos y hablábamos respecto de que le robaron su celular?
Ah, sí,
ahí estábamos en la duda de, pero ¿cómo habrá sido un delincuente que entró en una actividad o alguien conocido? Mm-hmm. Bueno, les voy a contar esto a ver qué opinan sobre la misma pregunta. El expresidente Evo Morales denunció hoy día que además de su teléfono celular fueron robados otros 2 teléfonos de sus asistentes. O sea, fue un robo
dirigido
a su equipo. A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario dijo que el pueblo boliviano, especialmente la militancia del MAS, sepa, además de mi teléfono, no sé por qué le dice a la militancia del MAS, como si está ahí el ladrón, además de mi teléfono, robaron 2 celulares de mi única asistente de comunicación. Y agregó, como dije, es la primera vez que nos pasa esto. Por responsabilidad, denunciamos este acto que esperamos no sea
premeditado, dice el expresidente boliviano. Según Infobae, la hipótesis de que fue un acto premeditado ya se había deslizado ayer, cuando dijo que el robo de su teléfono pasó en un acto que contaba con la presencia del ministro de gobierno, de su policía personal de seguridad. Dice, no quisiéramos pensar que es parte de un ataque planificado para perjudicarnos, manifestó. El evento político del gobernante del Movimiento al Socialismo se realizó en un poblado del departamento de Santa Cruz, y Morales, recordemos que ha manifestado con anterioridad sus críticas públicas al desempeño del ministro del Castillo y de su partido Más. Incluso pidió al presidente Luis Arce su destitución, aunque el mandatario no se hizo eco de esos reclamos. El exgobernante también indicó que no tiene nada que ocultar, pero que denunciaremos cualquier intento de usar montajes o tergiversaciones en nuestra contra. Por su parte, Del Castillo no hizo ningún comentario con estos sospechosos robos de celulares a él y a su jefa de comunicación. Sospechoso. Tres celulares.
Sospechoso.
O sea,
sospechoso.
Todo.
Sospechoso. Bien raro.
Oye, vamos a Argentina, 12 de la tarde con 49 minutos, porque, y tiene que ver con Cristina Fernández, la justicia de ese país ordenó el cese del operativo policial en la casa de Cristina Fernández en La Recoleta. Esto fue determinado por el magistrado Roberto Gallardo, y ordena al gobierno de Buenos Aires dar por finalizado el operativo policial en el domicilio donde actualmente está la vicepresidenta de Argentina. Esto en orden directa al señor jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que de hecho ha sido acusado por la misma vicepresidenta, expresidenta y senadora de Argentina con respecto a que este operativo policial, que ha quedado con enfrentamientos entre los adherentes de Cristina Fernández y la policía en los últimos días, a raíz, dice el gobierno de Buenos Aires, de la molestia de los vecinos y vecinas de Cristina Fernández, con respecto a la cantidad de gente que ha estado desde el día donde se anunció la solicitud de penas de inhabilidad perpetua para cargos públicos y 12 años de cárcel para Cristina Fernández. El juez remarcó en el documento que la custodia de la vicepresidenta, de hecho, se encuentra a cargo de las autoridades de seguridad federales, que deben ejercer como unidad de comando y la coordinación operativa con las fuerzas locales. Actualmente es la Policía de Buenos Aires la que está con este operativo en el sector de Recoleta. Además, el juez Gallardo instó a que la Policía de Buenos Aires continúe con sus tareas de prevención y persecución del delito en las adyacencias del domicilio, sin interferir en las tareas que despliegue lo sucesivo a la custodia federal de la vicepresidenta. Por su parte, el jefe de gabinete de Buenos Aires, Felipe Miguel, aseguró que se está analizando recursar al juez y apelar al fallo judicial. De hecho, en el canal Todo Noticias dijo que el juez Gallardo está politizado y falla siempre con una intencionalidad política. Ya están estudiando los abogados del gobierno de la ciudad una posible recusación y la apelación al fallo, así que esto sigue. No está fácil.
Continuará. 12:51.
Estás en Ahora en Duna.
Volvamos al ámbito nacional, porque el delegado presidencial de la provincia de Arauco, Humberto Toro, entregó nuevos detalles de este ataque incendiario que se registró ayer en Contulmo, ahí en el Biobío, donde desconocidos quemaron el histórico molino Grolmus, dejando además 3 personas heridas y una vivienda destruida. Todo ello en medio de llamados de las autoridades tanto del Biobío como de la Araucanía a potenciar la seguridad en la zona tras la detención de Héctor Yeitul, el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, quien desde el jueves pasado se encuentra en prisión preventiva. Bueno, Toro estuvo en el lugar del ataque y dice que se habían intentado cortar los caminos con árboles, lo que impidió que Carabineros se acercara con mayor velocidad al lugar de los hechos, hacia el molino y el museo contiguo, que fueron siniestrados. Además, la autoridad dijo que pudo conversar con Cristian Grolmus, uno de los sobrinos del dueño del lugar, quien le comentó que había llegado cerca de 15 a 20 personas disparando primero hacia la casa. No se produce el incendio al comienzo, sino que hay disparos frontalmente hacia la casa con moradores adentro. Ellos tenían 2 armas inscritas, por lo que procedieron a responder para impedir que los sujetos ingresaran a la casa. Lo que sacamos como hipótesis, dice Toro, es que esta fue un atentado prácticamente hacia
hacia las personas, porque dispararon hacia la casa y luego de eso se producen los heridos, que son 3 personas. Carlos Grolmus, que está con una fractura expuesta en la pierna izquierda y fue trasladado a Concepción, y que hace poco nos enterábamos que lamentablemente le amputaron la pierna. Cristian tiene un trauma ocular y fue trasladado al Hospital Naval. Y Helmut Grolmus, el patriarca, que tiene lesiones leves, está bien y está de vuelta en la casa, pero claro, es lamentable la situación que se vivió el día de ayer y que genera personas heridas no de riesgo vital, pero heridas impresionantes, como que termina siendo la amputación de una pierna de uno de los moradores.
Sí, bueno, de eso quería darte más antecedentes a propósito del desenlace a uno de estos heridos en esta bala, en un ataque incendiario en Contulmo, que tú mencionabas, donde uno de los 3 heridos de bala en el ataque sufrió la amputación de una de sus piernas. Se trata de Carlos Grolmus, de 79 años, que resultó con lesiones de gravedad en su extremidad producto de los disparos que recibió en este mismo atentado. Debido a lo grave de su estado de salud, el adulto mayor tiene, 80 años, había sido trasladado al Hospital Guillermo Grant en Concepción. Es paciente de 79 años que fue trasladado de Contulmo por golpes y esta herida de bala. Entró al hospital y fue intervenido a las 2:30 de la noche. Está en la UCI conectado a ventilación mecánica y su condición todavía es grave, detallaba el director subrogante del hospital, Boris Oportus. El ataque, recordemos que se registró ayer cuando era un número indeterminado de encapuchados, llegaron hasta el molino y quemaron y además de quemar un museo, 2 automóviles y dispararon contra estos residentes.
12:54 PM, los miembros de la Comisión de Economía de la Cámara Baja acordaron oficiar al Ministerio de Economía para que detalle los alcances y cómo ha sido el ataque informático que está afectando al Servicio Nacional del Consumidor desde el jueves pasado. Lo comentábamos, de hecho, el día de ayer. Era el Senado, no la Cámara de Diputadas y Diputados. La senadora Carmen Gloria Aravena solicitó en la sesión de esta mañana, argumentando que se trata de un tema no menor y que todavía no tiene solución. Han pasado 6 días desde que se detectó el hackeo que mantiene con problemas la plataforma de atención a los consumidores del CERNAC, el sitio web, y también estaría afectando la base de datos del servicio. La senadora explicó que el tema de la ciberseguridad es muy delicado y hay una base de datos importante de consumidores que está en riesgo. Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía, el senador José Miguel Durana, especificó que se va a solicitar a Economía un informe completo sobre el problema del CERNAC y no descartó convocar al Ministerio o al Servicio la próxima comisión si es que el problema continúa. ¿Qué ha pasado? Bueno, el Servicio Nacional del Consumidor, a través de un comunicado, dijo que el servicio está en coordinación con el equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática del Ministerio del Interior para determinar los alcances y las consecuencias de esta vulneración. De hecho, ya el hackeo se encuentra en conocimiento y con los datos y la entrega de información al Ministerio Público para su investigación y determinar eventuales responsabilidades, pero el hackeo seguiría y estaría generando intermitencia en las plataformas del Servicio Nacional del Consumidor, el CERNAC, pero hay mucha preocupación con respecto a la base de datos que tiene el CERNAC, que es bien importante. De hecho, el equipo de respuesta ante incidentes emitió una alerta para la comunidad del Estado y entidades en convenio de colaboración para que pongan especial atención sobre la amenaza, entregando recomendaciones como, por ejemplo, contar con respaldos para sus datos y procesos más importantes. Claro, porque si una repartición en este caso es voy a hacerlo súper simple, digamos, pero si una repartición es hackeada, aquellos que colaboran o interactúan de manera digital con otros pueden de alguna manera también ser una brecha de falta de seguridad informática y podrían también correr lo mismo. Me imagino que así se están poniendo en ese punto. Así que no está para nada fácil. Los senadores ofician entonces a Economía para que detalle los alcances. Seguramente si hay esta citación se va a tener más información al respecto, pero desde el CERNAC por lo menos se dice que esto está siendo abordado, pero desde el jueves que este hackeo está generando problemas. Sabemos que el tema de los hackeos no es de un minuto para otro, aunque uno quisiera, y pasa hasta en las mejores familias, especialmente las reparticiones del Estado. Oye, 12:57, Monchito, póngame la cortina.
¿Vas a hablar del dólar?
Sí. Es que solamente quería ponerme el dólar porque ya hablamos del desempleo. Obviamente después vamos a estar con información privilegiada abordando todos los detalles al respecto. La José Río la veo ahí. Lista y dispuesta.
Preparándose, calentando motores.
Sí. Dólar ha estado bajando. Ha estado bajando constantemente, ha sido la tendencia, pero revierte. Va con otras aguas. 884 pesos con 69 centavos el dólar a esta hora. Esto es una alza de 0,34%. Está subiendo 2 dólares con 99 centavos a esta hora. Así que está ahí movidito el tipo de cambio. Pero está en 884. 885, para ser más exacto. Después de información privilegiada, seguimos el pulso del dólar y de todos los mercados financieros, por supuesto.
12.58. Oye, antes de comentarles la pregunta del día, quería contarles que Metro de Santiago informó que el servicio de la línea 2 solo opera desde la cisterna Calicanto debido a que una persona se encontraba en la vía. De esta forma se encuentran cerradas las estaciones Patronato, Cerro Blanco, Cementerios Einstein, Dorsal, Zapadores y Vespucio Norte. Desde Metro de Santiago indicaron que se integrarán buses de apoyo y que esto va a permitir conectar con la zona norte y con la estación Los Libertadores en la línea 3. El hecho recuerda que el pasado 16 de agosto se vieron obligados a mantener cerrados 5 estaciones del mismo tramo debido a un inconveniente con un tren. Ahora este caso sería totalmente distinto porque es una persona que lamentablemente cae a las vías del tren, una persona no vidente, y en estos momentos el metro se encuentra suspendido en este tramo que les comentaba en la línea 2. Solo opera desde la cisterna a Calicanto.
12 del día, 59 minutos. Ahora sí, nos vamos a la pausa, pero antes la pregunta del día tiene que ver con el plebiscito. La franja electoral ya ha promediado 35,5 puntos de rating y los jóvenes entre 18 y 34 son los más televidentes interesados. ¿Tú la has visto hasta ahora? El 48,4% dice una o dos veces ha visto la franja, mientras que el 32,3% jamás.
Pausa y volvemos para revisar más informaciones aquí en Ahora en Duna.
En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda, make it easy.
En Credicorp Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
CB Galería es un espacio de espíritu amplio en Vitacura, donde podrás encontrar 6 de los más honderos restaurantes de Santiago. Galerías de arte con exposiciones que invitan a ser descubiertas, vanguardistas tiendas de diseño y decoración, una chocolatería premium, una pastelería boutique y servicios bancarios y de turismo. En CB Galería conviven el arte, la gastronomía, la arquitectura, la botánica y el diseño, que fluyen en una experiencia que te invita al ocio recreativo. Alonso de Córdoba 4355 Vitacura, www.cbgalería.cl.
Pronto podrás decidir. El 4 de septiembre deberás votar si apruebas o rechazas el texto de nueva constitución propuesto por la Convención Constitucional. Deben votar todas las personas habilitadas para sufragar, porque en este plebiscito constitucional votar es obligatorio. Y para votar es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Revísalos a partir del 13 de agosto en CERVEL.cl o llamando al 600-6000-166. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
¿Quieres ganarle a la inflación? Escucha entonces este buen consejo. Invierte en UF a través de la renta residencial. La mejor alternativa para proteger tus ahorros sin que estos pierdan su valor. Si aún tienes dudas, asesórate con los que saben. En Ingebec Inmobiliaria te ayudan a encontrar una inversión a tu medida. Anota este buen consejo. Más adelante me lo vas a agradecer. Ingebec Inmobiliaria. Tu inversión, nuestro compromiso.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
En agosto celebra el Día del Niño en Parque Met. Visita el funicular del Parque Bicentenario de la Infancia y mira la ciudad desde las alturas. Viernes, sábados, domingos y festivos desde las 8:30 a 19:30 horas en Avenida Perú 1001 en Recoleta. La entrada es gratuita. Más información en redes sociales @ParqueMetMingu.
Niños, ¿quién quiere un globo? Cuando hay cumple, lo mejor es inflar globos hasta llenar la casa. Pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el Fondo Mutuo Scotia Deuda a Corto Plazo UF. Porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas. Conoce esta y otras alternativas en Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabanchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
Una con cuatro. Estamos de regreso acá en Ahora en Duna, el 89.7. Es momento de hacer un resumen de las principales informaciones en los titulares junto a Kiki Yavar.
El abogado de Héctor Yaitul dijo que el líder de la Cámara una declaración y denunciará con detalle los eventuales acercamientos del gobierno con la organización. La información va a salir a partir de esta declaración, efectivamente. Ahí se va a establecer si fue formal o informal o si hubo o no hubo comunicación y con quién, señaló el abogado John Maulén. La ministra del Interior, Izquia Siches, abordó este tema asegurando que el gobierno no se va a hacer cargo de especulaciones que andan circulando por la prensa y que en ese sentido quiere ser muy clara de aquellos quienes pretenden aprovechar políticamente de estos dimes y diretes. El abogado Rodrigo Román, defensor penal privado de Héctor Yaitul, presentó un recurso de amparo para solicitar el traslado de este al centro de detención preventiva de Temuco. La acción legal asegura que el líder de la CAM se encuentra de manera ilegal y arbitraria bajo la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel El Manzano de Concepción y que este traslado busca restablecer el imperio del derecho y no afectar el debido proceso. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que viajará hoy hasta la región del Biobío tras el ataque incendiario y a bala que se registró en el molino Grolmus y que dejó a 4 personas heridas, la mayoría de ellos con impactos balísticos. De momento no se conocen mucho los detalles de la agenda que tendrá la autoridad en el marco de su visita. Sin embargo, desde la Subsecretaría del Interior han informado que Monsalve llegará hasta la ciudad de Concepción. Cervel informó hoy que está aplicando las medidas recomendadas por el equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática dependientes del Ministerio del Interior luego del ataque cibernético sufrido hace unos días por el Servicio Nacional del Consumidor, CERNAC. Recordemos que ayer el equipo técnico del Ministerio del Interior emitió esta alerta para todo el Estado, instando a todas las reparticiones públicas a contar con respaldo para datos y procesos más importantes. Metro informó que la línea 2 opera con 7 estaciones cerradas por persona en la vía. Las estaciones donde hay servicio son Patronato, Cerro Blanco, Cementerios, Einstein, Dorsal, Zapadores y Vespucio Norte, dejando disponible el servicio solo entre las estaciones La Cisterna, Acal y Canto. El Ministerio de Salud informó 3.348 casos nuevos de coronavirus y 10 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 11,27%, luego de que se informara el resultado de más de 27.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 267 habilitadas a nivel nacional. Y satélites estadounidenses detectaron daños por una inundación en el centro de testeo nuclear de Corea del Norte. Este deterioro puede haber restringido temporalmente la movilidad en el área, aunque no parece haber pruebas suficientes de que las tormentas hayan tenido un impacto significativo sobre la capacidad operativa del recinto.
Gracias, Kike. Nos vemos. Una con siete. Bueno, hablemos de Héctor Yaitul, porque el abogado John Maulén, que es integrante del equipo defensor de Yaitul, anunció que el líder de la coordinadora Arauco Malleco va a emitir una declaración respecto a eventuales acercamientos del gobierno con dirigentes de la organización radical Mapuche. Esto lo dijo en una entrevista con Radio ADN. Ahí el abogado señaló que el comunero va a dar a conocer un texto que desde su organización armaron esta semana y dice que lo hacen para tener una mayor claridad
y por la seriedad que reviste este tema, se decidió finalmente hacer esta declaración y una denuncia con respecto a estos temas. Y esto lo hará a través de la organización, la Coordinadora Arauco Malleco, firmada por Héctor Yaitul, en donde se va a detallar cada comunicación que hubo con el gobierno, si hubo o no comunicación y si es que la hubo. La información va a salir entonces a partir de esa declaración. Efectivamente, ahí se va a establecer si fue formal o informal y si hubo o no comunicación y con quién hubo comunicación del gobierno, si es que la hubo. Parte entonces de lo que dijo el abogado de Héctor Yaitul a propósito de esta declaración que se podría conocer esta semana, sobre todo tras la detención y formalización de Yaitul por eventuales delitos por ley de seguridad del Estado investigados a raíz de esta querella del Ministerio del Interior que data del año 2020, y también luego de que se conociera un diálogo telefónico de una asesora del Ministerio de Desarrollo Social con Yaitul a partir de escuchas que hizo la policía, motivo de la renuncia también de la entonces jefa de esa cartera, Janet Vega. Bueno, a propósito de lo mismo, dio declaraciones la ministra del Interior, Izquia Siches, que al ser consultada por los dichos de John Maulén, uno de los abogados, como les comentaba, de Héctor Yaitul, respondió, por supuesto, a estas declaraciones. Esto fue lo que dijo la ministra del Interior, Izquia Siches, que habló durante esta mañana asegurando que los próximos días la organización daría a conocer detalles de la comunicación del gobierno.
No ha existido ninguna instrucción por parte del presidente de la República ni por parte de esta ministra de tomar contacto con la CAM ni con el señor Héctor Yaitul. Obviamente no nos vamos a hacer cargo de especulaciones que andan circulando por la prensa. Y en esa línea quiero también ser muy clara de aquellos quienes pretenden aprovecharse políticamente de estos dimes y diretes y decirle también muy claramente al país que el señor Héctor Yaitul hoy se encuentra en prisión preventiva bajo este gobierno.
Bajo este gobierno, decía la ministra del Interior, Izquia Siches, quien, da estas declaraciones en el Congreso, donde llegó para participar de la Comisión de Constitución del Senado, donde se está tramitando el proyecto de infraestructura crítica. Y ella, claro, salió al paso de estas declaraciones del abogado de Yaitul. Y en esa misma línea, la jefa de gabinete dice que ella quería ser muy clara, que aquellos que pretendan aprovecharse políticamente de estos dimes y diretes y decirles al país que el señor Yaitul se encuentra hoy en prisión preventiva bajo este gobierno, decía la ministra del Interior, Izquia Siches.
1:10. Vamos al plebiscito. A propósito de, yo les contaba hace un ratito lo que pasó y este reclamo que hizo la gente del rechazo, que planteaban que están tratando de hacer su cierre de campaña, están organizándolo, pero que la municipalidad de Santiago no les permitieron hacer el evento. Bueno, el comando del apruebo también están presentando y preparándose para los cierres de campaña, pero evidentemente todavía con el golpe fuerte que significó este evento del fin de semana en Valparaíso, donde este acto sexual que se generó en este evento de la apruebo generó críticas transversales. Recordemos este grupo, Las Indetectables, entre quienes se lamentan esta situación del apruebo y plantean que efectivamente perjudicó el cierre ya de la campaña de este sector. Ricardo Montero, ex convencional, quien habló hoy día con Radio Duna, habló, por ejemplo, de las responsabilidades de este evento y de la responsabilidad de Jorge Echarp, que es el alcalde de Valparaíso. Dice que ha estado errático hace bastante tiempo, que eso le hace mucho daño a la opción de las grandes mayorías como es el apruebo. Era un momento en que había que un poco ya ir cerrando la campaña de buena forma, no con este tipo de eventos donde, claro, él aparece vinculado. Se refirió también a las encuestas, que hasta ahora no son muy positivas para la opción del apruebo.
Si gana el rechazo, el quiebre o la distorsión o el desequilibrio social que tenemos se mantiene y hay que hacerse cargo. O sea, el desequilibrio social que está provocado por la desigualdad, que está provocado por la segregación, que está provocado por los abusos, ese desequilibrio social, el 5, se mantiene y no tiene ni una puerta de salida. Y de eso hay que hacerse cargo. Porque pensar ahora que el estallido no pasó, pensar ahora que la crisis de confianza no pasó, es estar absolutamente ciego.
Claro, ahora él dice que no cierra los ojos a que las encuestas efectivamente son consistentes respecto de la opción del rechazo, pero ha habido grandes aciertos y graves errores en las encuestas. Dice, creo que la cancha está abierta todavía y sigo confiando, dijo, en que el domingo ganaría el apruebo, dice este ex convencional del Partido Socialista.
Sí, por la entrevista completa la pueden revisar en Duna por punto CL. A ver, vuelvo para atrás. La entrevista completa la pueden revisar en Duna.cl, por supuesto. Oye, y a propósito de ese tema que tú comentabas también, José, hubo declaraciones de la vocera de la Corte Suprema también sobre lo que sucedió en Valparaíso y la crítica transversal, sabemos a lo que, para qué vamos a recordar. Dijo lo siguiente: es una pena, los emblemas patrios no le pertenecen a nadie en particular, nos pertenecen a todos los colectivos, es lo que dijo la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Viván, con relación a este polémico acto. Hoy, consultada por estos hechos, la ministra criticó el acto que estuvo a cargo del comando Apruebo Transformar. Dijo la ministra Vivanco: obviamente hay una situación relacionada con una falta de respeto con un emblema patrio, pero también hay situaciones que son altamente procaces, que han estado exhibidas públicamente, que en consecuencia muestran que hay un tema de atentado desde el punto de vista de las buenas costumbres, del pudor y, por supuesto, también a público infantil o juvenil que puede haber habido en esos actos. Nadie, para hacer una campaña de ninguna especie, puede hacerlo con desmedro de los emblemas patrios, agregando que era lamentable social y culturalmente. En ese sentido, apuntaba que cualquier tipo de vejación o ultraje que se haga a la bandera o cualquier símbolo nacional es lamentable, porque obviamente no debiese ser bajo ninguna circunstancia el espíritu de ninguna campaña. Y con los anuncios que se han hecho, se va a judicializar, apuntaba la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Ya corresponde que los tribunales, en su mérito, analicen estas circunstancias y las situaciones que aquí se han visto involucradas.
1:14, y tras el violento ataque armado incendiario que concluyó ayer con dos adultos mayores gravemente heridos en Contulmo, y que lo comentábamos antes de la pausa, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que va a viajar, de hecho, hoy día hasta la región del Biobío. Por el momento no se conocen muchos detalles de la agenda que va a tener la autoridad en el marco de esta visita. Sin embargo, desde la Subsecretaría del Interior ya informaron que Monsalve va a llegar hasta la ciudad de Concepción. El viaje del encargado de seguridad fue anunciado luego de que, como lo comentábamos anteriormente, ayer lunes se registró un violento atentado en Contulmo. En detalle, un grupo de desconocidos incendió el histórico molino Grolmus y perpetró una serie de disparos de perdigones y afectó a 4 personas. No obstante, hubo 2 adultos mayores que resultaron gravemente heridos. Se trata de Helmut Grolmus, quien presentó heridas de perdigones en el rostro y está estable, mientras que el segundo, Carlos Grolmus, recibió graves impactos en las piernas, razón por la que lamentablemente hoy día sufrió la amputación de una de sus extremidades. Además, mantiene una lesión en el cráneo. Frente a este hecho en particular, el subsecretario Monsalve anunció durante la noche del lunes que el gobierno iba a presentar una querella criminal en contra de quienes resulten responsables de este ataque y tildó lo ocurrido como un acto de cobardía. Parte entonces de las decisiones que está tomando el Ministerio del Interior, el subsecretario Monsalve va a viajar entonces al Biobío tras este ataque en Contulmo que dejó a 2 adultos mayores gravemente heridos.
Bueno, y les contábamos sobre John Maulén, a propósito de este abogado fundador que está defendiendo al fundador de la CAM, Héctor Yaitul, quien dijo que va a revelar, de hecho, contactos adicionales que tendría el gobierno con Yaitul, o intentos del gobierno de acercarse a Yaitul desde el inicio del gobierno. Pero también hay una declaración de otro de sus abogados, el abogado penal, que es Rodrigo Román, defensor penal privado de Héctor Yaitul, presentó un recurso de amparo para pedir el traslado de este al Centro de Detención Preventiva de Temuco. La acción legal afirma que el líder de la CAM está de manera ilegal y arbitrariamente bajo la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel El Manzano de Concepción, luego de que fuera arrestado y formalizado la semana pasada. Bajo este argumento, y a fin de restablecer el imperio del derecho, Román pidió a la Corte de Apelaciones de Temuco que deje sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva. Pero, ante el improbable evento de no acogerse lo propuesto, solicita que se ordene el traslado de Temuco. El líder, quien asegura está siendo víctima de una operación política de afectación del debido proceso. Es parte del argumento que dice este abogado penal de Yaitul, que se suma a el otro argumento del abogado John Maulén, que, como yo les decía, ya habló hoy día en la mañana diciendo que va a entregar nuevos antecedentes respecto de la relación de Yaitul con el gobierno.
1:17. Les comentábamos en el segundo bloque que la Comisión de Economía del Senado buscaría citar al ministro de Economía, a las autoridades de ese ministerio, con respecto al hackeo que desde el jueves sufre el Servicio Nacional del Consumidor.
en su sitio web, plataformas, y la preocupación también por la base de datos del servicio. De hecho, ya les comentábamos de que hay medidas recomendadas por parte del Ministerio del Interior, específicamente por el equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática, con respecto a aquellos servicios que tengan algún tipo de conexión o estén interconectados con el CERNAC. Hay una duda que se ha ido levantando a poco con respecto a si esto que sufre el CERNAC en términos de hackeo podría eventualmente también implicar efectos, por ejemplo, en el servicio electoral. Ese es un tema, por supuesto, que está muy en la figura de lo que va a suceder el día domingo en este plebiscito. Bueno, el Servicio Electoral tomó carta de esas preocupaciones y también en conocimiento de esta repartición del Ministerio del Interior. Ante esto, el CERVEL explicó que efectivamente han sido informados por el equipo de respuesta, aplicándose las medidas recomendadas ante las consultas respecto a los resguardos que van a tomar ante lo ocurrido. Entre las recomendaciones, de hecho, por parte de esta repartición del Ministerio del Interior, se plantea asegurar todos los componentes de los sistemas y que estén protegidos con programas antivirus, anti-malware, firewall, con sus licencias vigentes, entre otros, que eso debería ser como el base, digamos, desde. Por otra parte, se habla de revisar los archivos que se encuentren actualizados y protegidos, reforzar la concientización también de los funcionarios sobre la importancia de desconfiar de los correos electrónicos que reciben, entre otros, pero por lo menos desde el Servicio Electoral se toma nota de esto, porque es de las reparticiones públicas y ante la cercanía de el plebiscito, y se asegura que se están aplicando las medidas recomendadas y también que tiene el mismo servicio para no tener ningún problema al respecto.
Oye, casi nos vamos y no mencionamos los datos COVID-19.
Ay, es verdad.
Hoy día se dio a conocer este balance, como todos los días, del MinSal, y da a conocer de 3.348 contagios nuevos de esta enfermedad, 2.257 de ellos asintomáticos. Con el resultado del día, el país acumula ya más de 4.500.000 diagnósticos desde el inicio de la crisis sanitaria y más de ya 1.216.000 de ellos bajo el manejo de la pandemia, que ya estarían dados de alta. La cifra de este martes, además, llevó el total de pacientes en etapa activa a 32.694 a 26.793. Y en otra jornada marcada por el bajo testeo, como es la tónica ya desde el mes de abril. Mucha gente no se está testeando o se hace el testeo en casa y, bueno, ahí se genera que no queda el registro probablemente de la persona contagiada. Y por eso puede ser una de las razones de la baja cantidad en los contagios que estamos teniendo el día de hoy. De todas maneras, durante los últimos días las cifras han estado bastante altas, no han bajado de los 8.000. Así que vamos a ir viendo cómo se va manejando las cifras de aquí por lo menos al plebiscito, que es uno de los días clave, uno de los hitos claves del mes que se avecina, y también, por supuesto, el 18 de septiembre.
1:20 PM, ya nos vamos, pero antes les contamos los resultados de la pregunta del día. A propósito del plebiscito, les preguntábamos si ustedes han visto la franja en algún minuto, les pusimos varias alternativas. El 50% dice que ha visto la franja electoral una o dos veces, el 31,3 jamás, el 12,5 no me importa la verdad ver la franja, y el 6,3 sí, todos los días la he visto.
La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. En Credit Corp Capital buscará ampliar tus horizontes, invierte internacionalmente de Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados, potenciando sus decisiones.
Bien, a continuación, Cartas Notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien, muy buenas tardes.